Esta es la historia de las alabanzas y los cantos concheros.
Porque nacimos para ofrendar.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es la historia de las alabanzas y los cantos concheros. Una vez más, transmitiendo desde Santiago de Querétaro. Brenda, buenas noches.
Hola, buenas noches. Esperemos que se encuentren bien en casa. Y hoy, como ya dijo Toshly, estamos en otro programa más de las historias de las alabanzas y los cantos. Hoy con nosotros tenemos a un compadre de Guanajuato que es Carlos Alejandro Oliva con su alabanza. Gracias, señor. Buenas noches, Ale.
Hola, hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien.
Claro que sí, estamos muy bien, Ale. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas allá?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí todos bien, la familia todos bien. Aquí echándole ganas a la vida, echándole ganas al trabajo. Y pues, a seguir rescatando esta bonita tradición que nos dejaron nuestros jefes de alguna u otra manera.
Claro, pues sufriendo un poquito esto de que no se puede salir como estamos acostumbrados a andar cada 8 días para allá, para acá, pero también vemos que tú sí puedes salir, te tomas tu tiempo también para hacer tu trabajo en casa, tus alabanzas. ¿Cómo ves eso ahorita, Alec?
Pues es una situación muy difícil, muy difícil, porque es el impedimento de nuestra tradición, pero obligatoriamente porque pues es por el bienestar también de terceras personas. Una vez dijo, leí un comentario que hizo mi carnal Luis Antonio, y decía él que uno se compromete con la vida, así, y uno le jura lealtad y vida a la danza, pero también no podemos hacer uso de las vidas de las terceras personas que están a un lado o atrás de nosotros. Pero yo he estado saliendo a danzar, al igual con mis métodos de seguridad, y pues también procurando de que pues también de no estar en contacto, y prácticamente pues no estoy en contacto con mi familia porque yo pues trabajo en una empresa, trabajo y a veces trabajo 12 horas y son 2 horas más de transporte, así es que pues son 14 horas y prácticamente nada más llego a mi casa a comer y a dormir, y pues ya no estoy con mi familia hasta que llega el fin de semana y pues salir a disfrutar un poco lo que es la danza, porque también no me muevo solo, porque le pedí permiso a mi general, a Carlos Oliva, le pedí permiso y él me contestó: hijo, si yo tuviera la fuerza necesaria o si yo pudiera salir a danzar, créeme que yo, si tuviera tu edad, yo también saldría a danzar. Entonces ese fue un sí, y pues él me dio permiso de poder seguir saliendo a danzar.
Y claro, es apreciado por muchas personas porque también es un compromiso. La gente nos está esperando quizá también en algunas danzas para hacer alguna velación y algo. Y también pues, es ese motivo también de que podamos a seguir asistiendo. Y como lo dices, pues hay que tomar nuestras medidas, tener también mucho cuidado con lo que pasa, y también nuestra gente que está en casa, que se queda y que podemos llegar con algún mal para ellos, ¿no? Entonces, ahorita Ale, te agradecemos tu comentario. Vamos a comenzar con las preguntas que son la idea del programa, ¿no? Y la primera pregunta, Ale, sería: ¿a qué grupo perteneces?
Mi grupo y mi mesa es la mesa general del señor San Salvador Consuelo de los Afligidos, del general J. Isabel Oliva Sánchez. Somos una mesa que pues viene de mucha trascendencia atrás, ya que este año primeramente Dios, en este 2021, la fiesta del señor San Antonio, que es el patrono de Guanajuato, cumple 120 años de tradición este año, primeramente Dios. Lamentablemente lo vemos muy difícil que se realice la festividad por la situación que estamos viviendo, pero nuestra mesa en realidad no hay un documento, no hay un papel de cuántos años tenga, pero si nos vamos a que es una cuestión mesa general de la capitana Carlota Briceño de Dolores Hidalgo,
¿sí?
ella nos le deja esta mesa a mi abuelo, el general J. Isabel Ulloa Sánchez. Si nos vamos a esa cuestión, la mesa yo creo que tiene más de 140 años, más de 150.
Órale.
Pero la que tiene 120, es la festividad del señor San Antonio. Y el documento que tenemos es de que el levantamiento de estandarte de la mesa del señor San Salvador Consuelo Afligidos tiene 125 años.
Sí.
Entonces, pero pues es una mesa de trascendencia, y pues yo soy un heredero general de la mesa del señor San Salvador Consuelo de los Afligidos, y pues también pues soy parte de esta bonita familia que es la familia Oliva.
Bien, Ale. Ahí teníamos una pregunta, por ejemplo, el templo de la trayectoria de la danza. Entonces nos dices que más o menos son 120 años.
Más o menos, es un...
aproximadamente.
Como te repito, la festividad del señor San Antonio es la fiesta del patrono del patrono de aquí del barrio, y esa festividad cumple 120 años. La festividad del Llanito, que es nuestra festividad principal, que es en Dolores Hidalgo, el 31 de diciembre y 1 de enero, esa festividad pues en realidad es del santuario de ahí del Llanito, ya tiene muchos años, pero nosotros... La mesa del señor San Salvador tiene como arriba de 130, 140 años.
Ok. Muy bien, Ale.
Oye, Ale, ahorita nos estabas comentando de cuando levantaron el estandarte. ¿Nos podrías contar un poquito más de quiénes son los que lo levantaron?
En el primer estandarte trae unos capitanes que no recuerdo, pero entre ellos está... Cecilio Morales, que era muy unido con Carlota Briceño. De hecho, mi abuelo, el general J. Isabel Oliva Sánchez, él pertenecía al grupo de Cecilio Morales. Al momento del fallecer, Cecilio Morales le deja su cargo a mi abuelo, el general J. Isabel Oliva Sánchez, y a su edad de 26 años, él ya era capitán general. A sus 26 años él ya era capitán general. Pero ese estandarte, ya la renovación, ya viene Miguel Morales, ya viene Cecilio Morales. Pero el primer estandarte viene con Cecilio Morales y no recuerdo quién más. Ya cuando es la renovación, ya viene más acá de la generación más conocida como Miguel Morales y pues varios más capitanes y generales.
Bien, Dani, pues está padre también contar con esas reliquias que para que en algún momento podamos tener una imagen de esa reliquia, de ese bello estandarte. Y ahorita, Dani, vamos a pasar también a saber un poquito más de ti, de tu tiempo en la danza. Entonces nos gustaría, ¿cuál sería el tiempo que llevas en la danza, Dani?
Bien, mi tiempo de trayectoria. Son 23 años, porque yo ahorita tengo 26 años, voy a cumplir 27, pero sí. yo empecé a danzar a los 3 años, pero mi mamá dice que 20, mi mamá me quita 3 años, dice que yo tengo 20 porque a mis 5 años, yo ya empecé a danzar mi primera danza solo.
Órale.
O sea, por eso, a mis 6 años, perdón. Por eso me vistieron en la danza de la festividad del señor de Villaseca. Ahí sí. Fue mi primera vez que me vistieron con un traje de lentejuela y todo, pues ya que aquí en Guanajuato se acostumbra mucho la lentejuela. Y empecé en la festividad del Señor de Villaseca. Y ya de ahí, mi mamá me dice que se empieza a contar mi tiempo de trayectoria de danza cuando empiezo a danzar mi primera danza. Primera danza que marqué yo fue a mis 6 años. Entonces, por eso tengo 20 años de danzante.
Bien, Ale. Oye, ¿cómo que cuál habrá sido esa danza?
Dancé paloma. Aquí en Guanajuato, por lo regular, todos empiezan danzando la paloma. En realidad no sé por qué sucede esto aquí en Guanajuato, con varios primos, con varios familiares de aquí de la danza. No sé por qué empiezan aquí en Guanajuato, pero siempre aquí en Guanajuato empiezan danzando la paloma.
Ok, Ale.
¿Y quién te enseñó el baile, Ale?
Nadie me enseñó. Mi mamá me aventó al círculo. Ajá. Y pues me dice, no, acércate y aprende. Y pues así ha sido siempre. No, aquí en Guanajuato nunca ha habido ensayos. Más sí. Que ahorita sí ha habido ensayos en este año, no, más bien en el año 2020. Sí hubo ensayos, pero hubo ensayos porque por falta de inactividad y por deseo también de nosotros mismos, pues seguir ejecutando nuestras danzas. Entonces organicé ensayos. Pero pues es una cuestión que no había aquí. Aquí no hay ensayos. Aquí en Guanajuato no hay ensayos. Aquí te pones en el círculo y a danzar, a tratar de igualar al que está a tu lado o al frente.
Sí.
Y pues tratar de hacerlo de una manera pues semejante a los demás.
Oye, ¿y no sabes por qué razón no hay ensayos?
No lo sé. Realmente no lo sé. Estoy hablando de la inmensidad que tiene la mesa o las danzas de aquí de Guanajuato. Es muy grande. Entonces realmente no sé por qué no hay ensayos. Pero es algo también bonito. Porque cuando ya hay demasiado ensayo, bueno, siento yo, es un dato muy personal.
Sí.
Cuando hay demasiados ensayos, la danza que ejecuta se hace monótona o se hace como una coreografía, porque de tanto que la ensayas, te la aprendes de memoria, y cuando la vas a ejecutar en la danza parece una coreografía. Y sin embargo, mi papá, el general Carlos Oliva, él me dice que no, que la danza nunca debemos de perder esa magia. No sé si a ustedes les ha pasado de que te dice el compadre de la tercera palabra, compadre, a la siguiente danza le toca su danza, le toca su firma. Entonces tu mente empieza
a buscar
qué danza voy a hacer. Y entonces empiezas a planear la danza y dices, no, le voy a meter una vuelta, luego le voy a meter sentadilla, pero al momento de que vas a danzar, todo se te olvida. Al momento de que vas a danzar, todo se te olvida, y a la hora de la danza, la sí. danzas de manera completamente diferente.
Y se ve y se siente, ¿no?
Ajá, y esa es la magia que no debemos de perder, porque esa es la esencia viva de nosotros. Cuando ya es una coreografía, pues ya prácticamente, obviamente no se le quita el hecho de que es una ofrenda, porque todo lo que hacemos en la danza es una ofrenda para Dios. Pero sí, claro. ya cuando metes una coreografía, pues ya es diferente. Como que ya no es lo mismo. Bueno, siento yo, o nosotros creemos eso. Y por eso no debemos de perder esa magia o eso que nos hace por ser nosotros mismos, ¿no? Una coreografía.
Claro que sí, Ale. Fíjate que esto es un dato bien interesante, ¿no? Porque sí sabemos que hay grupos que tratan de hacerlo así. Y además de los ensayos, como lo mencionas, sí está padre. Y a mí en lo personal, pues, por la chamba, por cosas así, pues no podría ir a unos ensayos como completamente. Además también, pues no, no me gustaría estar así como que diario, diario, diario ensayando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Quizá sea porque tenemos ya muchos años en la danza y se nos hace fácil aprendernos una dancita o unos pasos diferentes, pero para los que los necesitan, y bien que lo dices, es nuestra idea, nuestra opinión.
Así es, a final de cuentas, a mí también, a mí no me es mal ensayar, a mí también me gusta mucho practicar, pero yo cuando yo practico o cuando yo ensayo, danzo cosas diferentes.
Sí.
Para tratar de mejorar. No trato de que todo se haga monótono.
Sí, una danza diferente, ¿no? Algo que no te sepas y que a lo mejor te pueda salir en ese momento.
Ajá, y eso también cuando ahorita en el 2020 que nosotros hicimos unos ensayos aquí en la casa, su casa de ustedes cuando gusten.
Gracias.
Fue lo que dijimos, vamos a practicar, vamos a ensayar, pero danzas que no conocemos, danzas que nos hace falta ejecutarlas. Entonces, pero ¿para qué es esto? Para tratar también de mejorar.
Sí, claro, darle un plus también y cambiar, ¿no? Como dices, lo monótono.
Así es.
Sí, dale, qué bien. Oye, otra pregunta y queremos saber, ¿quiénes fueron tus maestros de danza? ¿De quiénes aprendiste?
De muchos y de pocos. No, 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 realmente no tengo un maestro que digas tú, él me enseñó. No, 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 no tengo un maestro. Mi mamá, ella ha sido una sabia. Siempre me ha dicho lo que puedo hacer para mejorar, pero nunca me ha enseñado.
Sí.
Pero mi mamá siempre me decía, acércate a danzar. Y mi mamá me aventaba al círculo y yo me enojaba con ella, yo lloraba. Yo le decía, mamá, pero es que yo quiero danzar contigo, déjame danzar contigo a tu lado. Y mi mamá me decía, no, no, no. Ah, vete para allá, vete al centro a danzar, vete a danzar con ellos. En ese tiempo el Chapulín estaba danzando muy, muy, mucho, muy fuerte, pues era en su plena juventud.
Ay, todavía.
No, si me está escuchando el viejito, no, hombre, no, ese joven es también.
Sí,
es uno de los mejores para mí, a mi consideración. Porque es algo bonito, porque mi mamá me aventaba y yo le decía, déjame danzar a tu lado, y no me lo permitía. Pero ya con el tiempo entiendo, porque si yo me hubiera quedado danzando al lado de mi mamá, yo hubiera agarrado todo el estilo de mi mamá, y sin embargo no hubiera agarrado de todos los demás. Me hubiera agarrado el estilo solamente de una sola persona. Entonces, a lo que me refiero es de que cuando mi mamá me aventaba al centro, yo danzaba con Chapulín, danzaba con Juanito Velázquez, danzaba con mi papá Rogelio, danzaba con el viejillo Víctor Rosas, mi general. Danzaba también con mi pollito, también mi general, también con él. O sea, con todos ellos y de todos, de cada uno de ellos, agarré algo.
Sí, Ale, es que vemos, por ejemplo, que bien puedes ir a la Ciudad de México y hacer las formas de allá, bien estar aquí en Querétaro y hacer las formas aquí, ¿no? Entonces, el hecho de haber podido aprender y de los grandes jefes ha podido aprender, pues esto te da también una fuerza bien grande, ¿no? Y ahorita tú lo estás demostrando, mucha gente nos pidió que te hiciéramos la entrevista, ya ves, no se podía, no se había dado el tiempo. Y porque la gente quiere saber, ¿no? También, ¿cómo es que nace tanto talento?
Es muy difícil porque, bueno, para mí es algo difícil. Porque imagínate traer a la espalda una mesa tan grande. Y yo a la edad de 13 años, porque eso fue lo que pasó. A la edad de 13 años me subieron un camión. Mi mamá me subió un camión y me dijo, ¿sabes qué? Juanito Velázquez te espera. Me acuerdo muy bien porque esa fue mi primera danza fuera. Fue a Tasqueña y con el Señor de los Prodigios. Ahí sí. Con la familia Velázquez. Esa fue mi primera danza fuera, solo. Y mi mamá me dijo, ya hijo, acomoda tus cosas y te vas a ir a danzar a México. me subió un camión y me dice, no te muevas de la virgencita, ahí llega ya la virgen, y de ahí no te muevas, ahí va a llegar Juanito Velázquez por ti, y vas a representar la mesa. Entonces imagínate a mis 13 años llevar en la espalda una mesa tan grande, y desde mis 13 años no he dejado de hacerlo.
Órale.
Oye, entonces le agradeces esa parte a tu mamá de que haya sido contigo, pues, estricta.
Sí. Si ella no hubiera sido estricta, pues yo estuviera en otros pasos, créeme. Créeme, sí. Que yo estuviera en otros pasos, porque también mi etapa de secundaria fue muy difícil. Fui muy, muy tremendo, porque con decirte que cada año, el primero de secundaria me corrieron, pero pasé. Y luego en segundo de secundaria me corrieron de otra escuela. Un desastre total.
Sí.
Y entonces, pues sí, también la danza vino a ayudarme en mi vida, porque si no hubiera sido por la danza, yo creo que anduvieran otros pasos, porque todos mis amigos que yo convivía con ellos en secundaria, y pues ahorita ya están perdidos en las drogas, ya están perdidos en unos ya muertos, otros en presos. Eso sí, unos cuantos ya son profesionistas ya, pero son contados, o sea. Pero entonces yo creo que si mi mamá no hubiera sido estricta así conmigo, no hubiera sido lo que soy ahorita, tanto en la vida como en la vida cotidiana, que y en la sociedad y en mi trabajo, como en lo que es sí, como lo que es en la danza.
Sí.
Sí, claro. Entonces hay que agradecer tanto a la danza, pero más también de reconocimiento a las mamás, de siempre de estar ahí con los hijos, porque por experiencia personal también te lo digo, las mamás son la fuerza, son la ayuda, el respaldo, siempre en todo momento.
Sí, de hecho, ellas nunca se quitan la playera para cobijarte, o sea, es un amor que... Hay muchos amigos, muchos familiares, muchos conocidos y todo. Y todos, sí. Todos te pueden dar la espalda, estés bien o estés mal. Todos te pueden dar la espalda, pero tu mamá, estés bien, estés mal, sea como sea, ella nunca te va a dejar. Ella siempre es la que va a estar contigo al pie del cañón, y en ese aspecto pues ella me lo ha demostrado siempre, tanto que pues siempre me ha dado la libertad de salir a la danza, de crecer un poco más, y el aprendizaje también de la vida, de mantenerse en un trabajo, mantenerte sólido en un trabajo, pues todo ese concepto mi mamá pues tiene mucho que ver, al igual que mi papá grande, mi abuelo Carlos Oliva, pues prácticamente he aprendido de muchos jefes, porque ahí está Manuel Cabrera, que yo a veces cuando lo veo me siento y platicamos mucho, y algunas dudas que tengo o que quiero saber, pues le pregunto a él, y cómo no, le pregunto a otro, y pero esto para qué, porque cada quien tiene una opinión diferente.
Sí.
Pero lo bonito es de que todo se lleva al mismo punto, y el mismo punto es el amor a Dios y ofrendar a Dios. Ese es el único punto correcto y universal, porque las cosas con amor y con devoción, y sobre todo para Dios, para ese ser omnipotente que nadie conoce, que creador de todo, sí. Ese es lo mejor, eso es lo mejor, y eso es lo que todos me han enseñado, y así te lo digo, de todo el conocimiento que yo puedo tener, realmente no es mío, este conocimiento es de Manuel Cabrera, es de Jorge Rosas, mi tío Pollo, es de mis tíos, y pues de toda la gente que me rodea, porque pues todos te tienen algo que enseñarte.
Sí, claro.
Pero lo mejor es de que te abras para poder aprender, y tú también tener la humildad de poder también ingresarlo, aportar ese conocimiento a demás personas. porque pues pues es que así es, porque todos estamos en el camino del aprendizaje, no hay ningún danzante perfecto.
No, de hecho no. Todos tenemos nuestras fallas.
Sí, sí, todos, hasta yo así sea, así dance bien y que Dios me ha dado la oportunidad también de componer alabanzas, yo también tengo mis fallas, también pues también de vez en cuando me echo una cheve, de vez en cuando, pero pues es que en realidad, pues todo se lleva con todo.
Sí,
también
claro.
dice mi papá grande, mi abuelo Carlos Oliva, las mejores amistades se conocen con la copa. Y eso, yo a veces yo decía, pues está acá, es diferente, ¿no? Pero no, es la realidad. Las mejores amistades se conocen con una copa en la mano. Y ese sí es cierto. Aparte, pues todos, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Otros tienen diferentes puntos de defectos, pero al final de cuentas, pues danzantes somos y en el camino andamos y pues tenemos que respetarnos unos con otros.
Pues lo mejor sería eso, el ser siempre respetuosos con nuestros compañeros, ¿no? Y volviendo al otro, Ale.
Bueno, la pregunta es, ¿qué sientes de llevar la responsabilidad del grupo de ser heredero general? Ya ves que ahorita nos contabas que, pues, desde los 13 años, ¿no? Ya te dejaban también los carguitos y, pues, de que te ibas solito. ¿Nos puedes contar un poquito de la responsabilidad tan grande que estás llevando ahorita?
Ah, es bien difícil, pero fíjate, mi papá me ha dicho que tanto es bueno ser los pies como es bueno ser la cabeza, porque la cabeza no se mueve sin los pies, pero los pies se caen si la cabeza no piensa.
¿Sí?
Entonces todo se lleva con todo, tanto es bueno el que está enfrente, tanto es bueno el que está hasta atrás, tanto es bueno el que limpia los baños como el que está entregando las palabras. O sea, todos tenemos un punto muy importante en este círculo de la danza. Yo y así como te lo estoy explicando también en la mesa de nosotros, en la mesa del señor San Salvador con solo los afligidos, hay un hay así, cada quien tiene su punto importante. Sí. Como tenemos la voz que vendría siendo mi tío Antonio, él es la voz. Yo me considero en el papel de guerrillero. Yo si a mí me pongo a pensar qué papel me toca a mí, yo soy un guerrillero y me gusta hacerlo, porque el guerrillero sale a conquistar, el guerrillero está al pie del cañón y siempre saca la casta por los demás. Entonces yo soy ese guerrillero, pero el general es Carlos Oliva. Y la voz de todos nosotros es Antonio Oliva. Y la matriarca de la cocina es Victoria Oliva. O sea, todos tienen un punto. Y yo tener esta responsabilidad, pues es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque ahorita las generaciones, ni los niños que van ahorita de la mesa creciendo, pues ven a su tío Ale, ven a su primo Ale. Y pues me detengo en muchas cosas porque dicen, ah, no, es que mi tío Ale lo hace así, o mi primo o lo hace así. Y pues a veces hago también cosas inadecuadas que pues las tengo que evitar porque pues los niños que van creciendo en mi mesa pues van viendo lo que voy haciendo y no les puedo enseñar pues cosas malas que en determinado momento puede a lo mejor, porque somos muchos herederos, no soy el único. Pero todos tenemos un valor importante y todo lo que se toma, las decisiones son unánimes, todos debemos estar de acuerdo. Pero mi punto mío, que es salir a conquistar y ser el guerrillero, pues es algo muy, muy, muy tenaz, de mucha fuerza, porque a veces yo me voy a danzar a México.
¿Sí?
Y tengo que agarrar el camión de regreso de las 12 de la noche para estar aquí en Guanajuato a las 5 de la mañana y entrar a trabajar a las 5:30 de la mañana. Entonces, es algo mucho, muy difícil. Y creo que no soy el único, somos varios danzantes que también así estamos a la hora del día. Pero sí es algo muy, muy con mucha
respuesta.
Sí.
Oye, dale, la verdad es que cuando mencionan siempre que es alguien la familia Oliva, pues ya sabemos que trae mucho conocimiento, mucho apoyo, mucha fuerza para los grupos, para las danzas. Y pasando a otro tema, Ale, queremos mucho saber de tus alabanzas, pero en este día en especial vamos a enfocarnos en una de las grandes alabanzas que también has compuesto, porque también eres bueno para la letra, eres bueno para el canto, eres bueno para muchas cosas, para la danza también, pero ahorita el canto o la alabanza sería Gracias Señor. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de esa alabanza?
Sí, es algo muy... Hay un punto triste en esa alabanza, pero todo lo demás es bonito. El punto es de que yo cuando empecé, cuando estaba morro, pues sí. yo ya escribía, pero nunca como que... Siempre fui tímido, siempre fui vergonzoso, y no las cantaba al exterior. No las cantaba al exterior porque nunca sentía esa desconfianza a mí mismo de que no pues sí, de que los compadres no me iban a seguir. O sea, mucha desconfianza hacia mi misma persona. Entonces, pues yo cuando estaba en el trabajo y yo estaba soldando, y de repente llegó la música y de repente llegó la letra, y yo lo primero que hice, pues había un pedazo de cartón y ahí lo escribí, y de hecho así estoy. A veces llegan las alabanzas, llegan las letras, y con lo que tengas, ¿no? Con una servilleta, si tienes el celular, con un bloc de notas, con un cartón en la mano, donde sea, pero lo tienes que escribir. Y pero cuando yo escribo esa alabanza, pues ya vengo y la estuve practicando en la casa, aquí en el laboratorio, en la capilla, y estuve ahí practicando y todo. Y cuando la tenía compuesta, hubo una persona, que no voy a decir nombres, una persona que se la mostré. Le dije, mira, escucha esta alabanza. Y esa persona era una persona muy allegada a mí, muy, muy importante para mí. Y entonces cuando yo le digo eso, se la canto y me dice, no, eso está feo. Me dice, eso no está bien, eso no se escucha bien. Nadie te va a escuchar con esa alabanza y todo. Entonces, esa alabanza yo la compongo en marzo de aquel año. No me acuerdo qué año fue, creo que fue 2017 o 2016, no sé. Pero fue, sí. Compongo esa alabanza y entonces, pues ya me agüita, ¿no? Me da para abajo. Me da para abajo. Y una vez estaba cantando en la capilla y empecé a cantar esa alabanza, y cuando la terminé de cantar volteo hacia atrás y estaba mi compadre Sebastián, el Chimbombo, al que todos lo conocen como el Chimbombo.
Sí.
Estaba mi tío Sebas y estaba escuchándola, y me dice, oye hijo, ¿y esa alabanza quién la compuso? Y yo le dije, pues ¿qué cree que yo la compuse? Y me dice, ¿en serio? Y me dice, sí. Y me dice, ¿y por qué no la has cantado? Y le dije, no, pues es que pasó esto. Y me dice, no. Me dice, no, estás bien tonto, ¿cómo crees? Me dice, no, esa alabanza está hermosa. Vamos, hay que cantarla y todo. Aún así, aún tenía desconfianza y no la cantaba. Cuando se llega a Cristo Rey de la Montaña, en octubre que nosotros subimos a danzar, y pues de tanta insistencia de que cántala y cántala y cántala, pues la canté. Cuando la canto, pues todos se la comunidad de danza, pues me empiezan a decir, oye, qué bonita alabanza. Y pues yo digo, órale, pues qué chido, ¿no? Pues sí les gustó. Entonces, ahí la canto y ahí, ya para Zapopan hice, la grabé en un audio y la subí a YouTube.
Sí.
Y esa fue la primera alabanza que subí a YouTube. Y entonces, pero el que la empezó a cantar por todos lados fue mi ahijado Santos Aldama, Santito. Es representante de la mesa del Señor de la Resurrección. Él sí. Fue el primer, él la empezó a cantar por altos y bajíos. Entonces, cuando yo me doy cuenta, pues ya la alabanza pues estaba sonando por todos lados, pero ahora sí, como quien dice, Santos fue el que la anduvo cantando por todos lados, y por eso esa alabanza se dio a conocer pues mucho. Pero esa alabanza, pues sí, trae muchas cosas, trae haz de cuenta que esa alabanza nace porque en realidad yo tuve unos problemas de, bueno, y tengo unos problemas de salud, y entonces cuando, pues yo estaba pensando en eso, y cuando me doy cuenta, pues ya le estaba agradeciendo a Dios la vida. Por eso dice la alabanza, gracias Señor por darnos la vida. Entonces sí. le empecé a agradecer por la vida. Cuando mi papá me dice, hijo, cuando entregues una... Ah, pues también eso dice en la palabra, en la alabanza de desde niño, de que hay que sumar a los cuatro vientos agradeciendo la casa y el sustento.
Sí.
Entonces mi papá me dice, cuando te toque un permiso plantado, tienes que pedir por las ánimas, por los enfermos, por la vida, por el sol, por todas la materia. Entonces, a mí se me viene todos esos pensamientos que mi papá me dijo. Y entonces, como empiezo a agradecer por la vida, pues empiezo a cantarle a gracias por la salud, gracias por aquel astro brillante, que es el sol, que nos ilumina todas las mañanas, por los alimentos que nos dan fuerza para seguir danzando, le empiezo a pedir por los enfermos, por los que se encuentran postrados en la cama de Cristo. Entonces todo eso se conjuga al conocimiento que mi papá, mi abuelo Carlos Oliva, que él me enseñó, y por agradecimiento mío hacia Dios de darme la vida. Y la palabra rescatador de tradiciones viene también de una anécdota bien chistosa, porque cuando yo estaba en la secundaria y yo le dije a mi papá, porque le puse unos guamazos a un niño que me molestaba, y entonces le mandaron a hablar a mi papá, y ya llega mi papá y me dice, pues ¿qué tienes, hijo? Dije, no, pues es que me dice indio, me dice indio, me dice patas enlodadas, me dice muchas cosas. Ajá. Y él me dice, papá, no, hijo, déjalo con su ignorancia. Me dice, recuerda que tú eres un rescatador de tradiciones. Y me dice, y cada que te digan indio, y cada que te digan danzante, o cada que te digan lo que tú quieras, tú recuerda que eres un rescatador de tradiciones. Entonces... Sí, claro. Por eso viene todo, se conjuga todo ese conocimiento que es mi papá Carlos. Todo ese conocimiento que él me ha brindado viene en esa alabanza, al igual agradeciendo yo mismo también por la vida.
Qué bien, Ale. Es que es una alabanza, bueno, para mí que representa lo que todo danzante, todas las personas, todas las personas que tienen así un sentimiento hacia Dios, diario agradecemos en una parte... todo lo que menciona la alabanza, y tú la llevaste todo a... Bueno, todo está resumido en esa alabanza, ¿no?
Sí, como te digo, pues pues es lo que debemos de agradecer día con día, la vida, el poder amanecer, porque otro día como dice la oración, otro día por la mañana muerte repentina. Entonces,
sí, claro.
hay que agradecer por la vida, y más ahorita en estos momentos de pandemia. En realidad pues esa enfermedad no respeta a nadie, no respeta a niños, no respeta a jóvenes ni adultos. Sí, entonces pues hay que estar más unidos en familia, hay que estar más con el amor a Dios, con el amor a nuestros seres que nos han brindado pues su apoyo, su amor. Igual pues agradecer que despiertas, que puedes ver el sol, que puedes sentir un abrazo placentero de tu madre, un abrazo placentero de tu papá. O sea, hay que agradecer todo ese tipo de cosas, porque realmente no sabemos qué hay después de la vida. Los muertos están hasta que nosotros los olvidamos, eso sí está claro. Pero una cosa es permanecer vivo y otra cosa es lo que pueda sentir uno cuando ya está después de la vida. No sabemos si podemos sentir sentimientos después de la vida, o no sabemos si podemos sentir el sol o si podemos sentir el agua en nuestras manos. Entonces hay que disfrutar todo lo que podamos, esta tierra, este regalo que Dios nos dio, y pues disfrutar a nuestros familiares, que a nuestra familia, que los tenemos en vida, y pues como pues todo lo que queramos hacerlo y brindarles a ellos. No hay que brindárselo cuando ya estén 3 metros bajo el suelo, hay que brindárselo cuando estén en vida,
en vida.
Y hacerlo, porque cuando uno se muere, no falta, van a publicar en Facebook y van a publicar en WhatsApp, te amo, te extrañé tanto, te quise tanto. Pero cuando estaba en vida ni una llamada le hacíamos o cosas así. Entonces hay que hacerlo en vida, no hay que hacerlo por medio de redes sociales, no hay que hacerlo en vida.
Muy bien, Ale. Sí, gracias por la explicación, gracias por el sentir. Y vamos a pasar a otra preguntita.
Ale, ¿qué es lo que sientes cuando escribes tus alabanzas o también cuando las cantas? ¿Cuál es tu sentimiento?
No, esa rola no me la toques. No, sí, es algo muy bonito. Te puedo decir que a veces me pregunto, ¿cómo yo? Yo me pongo, a mí me gusta orar. Sí. Me gusta orar. Rezar es cuando rezas versículos que ya están predeterminados, que son el Padre Nuestro, Ave María, o sea, todo eso. Pero orar es hablar con Dios. Orar es, al menos yo, cuando oro, cierro mis ojos y me pongo a platicar como si estuviera Él presente de mí, como si Él estuviera enfrente de mí. Entonces, cuando oro, yo sí le pregunto, le digo, oye, Señor, ¿por qué me das esta oportunidad a mí? Sí, sabiendo que soy bien carajo, si soy bien extravieso, si soy bien ¿por qué yo? ¿Por qué vienen estas palabras a mí?
Pero esa es la misión, Ale, es este don que te dio es para que sigas difundiéndolo y enseñándolo a la gente, por eso mismo, ¿no? Creo yo.
Sí, y te puedo, y contestando a la pregunta, les puedo decir que las letras que he escrito, muchas traen alegrías inexplicables. Es como la de El Rey de la Gloria.
Sí.
Platicando de ella muy rápido, yo iba en el camión subiendo la montaña, yo iba en mi celular viendo una película cuando de repente empiezo llega la letra, cantemos unidos al Rey de los Cielos, y entonces llega la letra y yo empiezo a ver a Cristo Rey a lo lejos y empiezo a ver su inmensidad y cómo brilla con el sol, empiezo a ver todo eso. Cuando llego a sus plantas me pongo a escribirla, y estaba ahí conmigo mi carnal, mi amigo Julio Mora, y empieza a decir, le empiezo a decir y a cantar lo que estoy escribiendo, y me empieza a decir, no, mira, esta palabra quedaría mejor, o sea, me empieza a apoyar, y pues de ahí nace esa es alabanza, ¿no? El Rey de la Gloria, pero es una alabanza que, pues que, no sé, traía mucha alegría consigo, traía mucha, algo muy bonito, porque hasta la fecha la sigo cantando y me estremece la piel. Y yo ahorita, a esta etapa de mi vida, cuando voy a las veraciones y a las obligaciones de nuestros compañeros de danza, y escucho las alabanzas que Dios me ha dado la oportunidad de escribir. No, sí. Pues es algo muy, 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 muy hermoso. A veces lloro, a veces sonrío, a veces me da vergüenza, a veces me da pena, porque digo, me siento como cohibido. O sea, son muchos sentimientos encontrados, pero es algo muy, muy bonito.
Qué bien, Ari. Y fíjate que también, como siempre les digo, agradeciendo a Dios, a quien sea, quien les haya dado el don de eso, de escribir, de tener tantas habilidades también para la danza, y lo mejor de todo es que las comparten con toda la gente, ¿no?
Ah, claro, claro, claro. De hecho, ahorita que hablamos de compartir, bueno, me gustaría decirles a los compadres que nos están escuchando, quien guste puede pasarme su WhatsApp, y ya tengo un formato de mi alabancero de las alabanzas que yo he escrito, y ya tengo un formato PDG, y para que lo puedan para que puedan tener el alabancero, o sea, sin nada, sin ningún costo, obviamente no. No, con la danza no se lucra. Quien guste, pues nada más me busca, me manda un WhatsApp y yo se lo mando por WhatsApp.
Sí, hermana, pues ojalá que sí puedan ahí comunicarse contigo.
Sí, sí, pero ese platicando con mi carnal Huicho, platicando con mi carnal Fofo, con Endoki y con demás compadres, que pues es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy... Pero todas... Mentiroso es aquel que dice que cada alabanza no tiene una historia, ¿no? Todas las alabanzas tienen una historia, tienen un porqué, ¿sí?
Sí, claro.
Pero las alabanzas son como los versículos de la Biblia. Entonces el padre dice en el versículo de la Biblia, pues dice la palabra de Dios. Y entonces cada quien lo entiende de manera diferente. Cada quien, porque los versículos no llegan a un punto exacto de lo que trata de decir. Cada quien entiende lo que cree, o lo que piensa de ese versículo. Así son las alabanzas. Las alabanzas uno la canta, pero cada quien siente un sentimiento diferente y cada quien le da el entendimiento o lo asemeja a su vida. Entonces, para cada uno tiene un valor importante cada alabanza. Porque cada alabanza deja un impacto en cada danzante, en cada persona, en cada compadre. Cada alabanza deja un impacto diferente.
Sí, Ale, y fíjate que, bueno, como les he comentado, la idea de este programa es eso, ¿no? Porque uno cree que es una cosa, y todos nos han sacado de lo equívoco que estábamos, ¿no? Porque al final ahorita nos cuentas de que... ¿cuál es la historia de tu alabanza? Y así ha sido con todos los compadres que pensamos que es una cosa u otra, y no, al final resulta que la escribieron por un sentir, por una idea, por un momento de reflexión, o les llegó en el momento nada más una chispa y así la escribieron.
Sí, sí, al igual nos vimos en la peregrinación de las danzas, mi carnal Endoki y yo, y estábamos platicando, sí. y me dijo, oye, carnal, pues que... qué bonitas alabanzas estás escribiendo. Y yo le dije, gracias, carnal. Le dije, no, pues antes al contrario. Viniendo de ti, pues pues para mí me da gusto, ¿no? Es placentero. Y me dijo, deberías de sentarte y analizar lo que escribes. Y yo no lo había visto de esa manera. Y entonces, tomando a conciencia lo que me dijo, Me puse a analizar las alabanzas y yo dije, no manches, estaba fumando, no sé, o qué pasó, porque me pongo a analizar las palabras que utilizo o que utilicé en ese momento y digo, no, pues sorprendente, ¿no? Sorprendente porque, pues, a veces son palabras que ni tú mismo crees al escribirlas.
Sí. Es que en realidad a veces nada más se hace sin ninguna intención, pues nada más porque te salió, tenías en ese momento la necesidad de escribir y te salen así las cosas, pero ya cuando te pones a leerlo, a entender lo que escribiste, te das cuenta que es una magia, hiciste una composición, pero en esos cantos, te digo la verdad, sin hacer así no sé cómo lo tomes, pero la verdad es que los cantos sí sacan mucho, mucho del sentir de la gente. Cosas que la gente no puede decir o no tiene las palabras para decirlo, están expresadas en esas alabanzas.
Sí, realmente sí. Fíjate que yo soy una persona, no me gusta llorar, no me gusta sentirme triste ni cosas así. Pero al igual, cuando escribo mis alabanzas, creo que ahí es mi forma de desahogarme. Y dicho esto, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a escribir las alabanzas, obviamente yo, como te decía, yo ya desde muy chico yo ya escribía, pero pues no me enfocaba mucho a lo que era la alabanza. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, yo estaba pasando una etapa de mi vida muy difícil. Mucho, mucho, muy difícil.
Sí.
Una etapa muy de tristeza, de dolor. Una etapa muy, muy, muy difícil. Y hasta ahorita, créeme que hasta ahorita me puse a analizar y yo digo, porque en ese momento yo hablaba con Dios, oraba, y yo sí le decía, ¿por qué me hace sufrir? Le decía, bueno. ¿por qué me hace sufrir si yo te danzo, si yo te canto, si yo te rezo, si yo te entrego todo en la danza? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me permites sufrir como estoy sufriendo? Porque, como te repito, era una etapa de mi vida bien difícil. Bien, 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 bien. Difícil para mí. Entonces, ahora ya, ahorita ya, me pongo a pensar y yo digo, no, es que él sí me escuchó. Él sí me escuchó porque me dio esto. Me dio este don de poder. Me dio esta manera de expresar mis sentimientos y de alejar mi sufrimiento. El cual poder escribir estas alabanzas y poder pues que le entrara un poco más de alegría a mi vida y entrarle. Y poder expresar mis sentimientos en mis alabanzas y con ellas poder también yo mismo desahogarme y sacar todo lo que traía. Entonces, sí, esa fue la manera o la solución que Dios me dio a mí para poder sobrellevar los problemas que en ese momento yo tenía.
Sí. Qué bueno, ¿no? Que al final, porque todos yo creo que hemos renegado de Dios o hemos renegado ante Él de cosas que nos pasan en la vida, pero son las pruebas que también se nos enfrentan, y bueno, pues salimos avante siempre también con la bendición de Él y haciendo lo que nos gusta, es lo mejor.
Sí, siempre con la bendición de Dios. Sí, pues el nada se mueve sin la voluntad de Él, y pues así siempre, y más ahorita con esto que volvemos a lo del COVID. Más con esto ahorita, porque igual uno sale a danzar, pero también sale con la fe, ¿no? Y con decir, Señor, voy a ofrendarte, voy a danzarte, voy a cantarte. Pues sé mi escudo, sé mi... Protégeme en tus llagas. O sea, uno se pone también a pedirle a Él de que con la fe y de que con la voluntad de Dios, ¿no? De poder seguir saliendo a danzar. Y pues así es como seguimos saliendo a danzar, ¿no? Porque mi abuelo me dice, mira, yo pasé por pestes, yo pasé por pandemias. Me dice, pero yo solamente te voy a decir una cosa. Me dice, a esta enfermedad hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto a esta enfermedad. pero no hay que tenerle miedo, porque primero te vas a enfermar de la mente y después del cuerpo.
Sí, eso sí, ¿eh?
Eso fue lo que me dijo mi papá, y eso es lo que, pues, tiene razón. Yo siento que tiene razón.
Sí, sí, sí. Es cierto, es verdad. Los que, mira, te voy a decir una cosa, una experiencia personal. Los que hemos pasado por esto, te juro que varias veces nos enfermamos sin estarlo. O sea, en la mente teníamos que, ya me enfermé. Y el día que te da, ni siquiera lo pensaste, y el día que te da, querías no estarlo, ¿no? O sea, pero sí, la mente es bien, bien, bien poderosa para sanarte, pero también para jugar contigo.
Sí, sí, la mente, pues ya he visto muchos casos de enfermos que no están enfermos, que simplemente la mente les juega, pues, una pequeña broma. pero, pues así, eso es lo principal, ser fuertes mentalmente y ser fuertes, pues también igual, cuidarse, comer bien a sus horas, comer todo bien para que, andar tu cuerpo bien para que, si en dado, en determinado momento, porque eso sí existe, y como tú dices, tú lo viviste.
¿Qué dices, eh?
Para que en ese momento, pues, tener las defensas necesarias y tener lo necesario en el cuerpo para poder, pues, soportarla. Viendo muchos casos, a mi creencia mía, pues, mira, la influenza ya cuánto pasó y no se elimina. Es un virus que ya va a vivir con nosotros.
Sí, claro.
Que lamentablemente, como ahorita somos los primeros, pues estamos indefensos ante esta pandemia. Pero las generaciones que vienen, o que van a seguir, o que van a venir atrás de nosotros, ya van a nacer con más defensas o con anticuerpos, creo yo, ante esta pandemia o ante esta enfermedad. Pero mientras hay vacuna y mientras hay todo esto, pues hay que, pues con la fe, caminar con la fe, salir a trabajar con la fe, porque no somos millonarios, no somos, no tenemos mucho dinero para aguantarnos sin trabajar, no sé, ya cuánto, dijeron que 40 días y se aventó un año, ya vamos para el otro. Entonces, somos trabajadores de día, o sea, trabajamos al día y a sacar lo que, para comer, o sea, es muy difícil. Y pues, a todos mis carnales, danzantes, sean de Torito, sean matlachines, sean panaderos, todos los danzantes y todos los que habitamos en este mundo, pues que Dios les dé salud y prosperidad, que es lo que se necesita.
Sí, claro, para seguir adelante haciendo lo que nos gusta.
Así es, carnal.
Sí, oye, compadre, me surgió ahorita ya una de las últimas preguntas ya para finalizar. ¿Cuántas alabanzas o cantos has ahorita hecho?
No sé, creo que son 14, creo que son 14 o 15, creo que sí, son 14 o 15 alabanzas, y pues esperemos en Dios que sean más.
Sí, 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 esperemos que, de veras que Dios les va, las palabras, les da el entendimiento, les da la facilidad de poder escribir. Otra pregunta sería, ¿qué les aconsejas a los chavos para que, a los compadres, a las comadres, a los niños, para que si tienen algún cantito lo puedan sacar, que se den confianza?
Ah, claro, sí, eso es lo primordial, que se den confianza. Yo no tuve la confianza necesaria para cantar mis alabanzas.
Sí.
O sea, hay que tener la confianza en uno y hacerlo. Lamentablemente, nosotros los danzantes somos muy criticones. Somos, porque también yo soy bien criticón. Somos muy criticones todos. Todos hemos criticado al menos una vez. Hay que, pues, que lo hagan, que haya confianza y que lo hagan, pues, con el amor a Dios, con el amor y tratar de ofrendar a Dios. Eso es lo primordial. Al igual, pues, que no dejen de aprender. Porque así hasta los mejores capitanes, hasta los mejores jerarcas, pues siguen aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo porque la danza va evolucionando. y uno se tiene que adaptar a ellas. No, la danza se tiene que adaptar a nosotros. No, antes al contrario. Que si y seguirnos adaptando a la danza y seguirnos adaptando a los cambios y a tratar de, pero todo sí, todo con el seguimiento de que lo que te decía, todo se enfoca a algo muy importante, que es el amor a Dios y a ofrendar y hacer las cosas con el corazón.
Sí, claro que sí. Yo ahí nada más agregaría un poquito, que sería, hay jefes, hay gente, y más los que critican, no hacen esto, ¿no? No hacen una alabanza, no aportan muchas veces a la danza nada. Y la gente que pues tiene ganas, que tiene algo por ahí, un don escondido, pues no lo hace nada más por este simple hecho de que la gente va a decir, ¿no? Y lo han mencionado mucho en muchos lugares y toda la gente, la gente siempre va a criticar y siempre va a decir. Entonces, yo sí quiero que la gente pues tome esta idea ahorita, que salgan, que saquen sus dancitas, sus alabanzas, que las muestren, porque pues a veces, sin ofender a nadie, a veces no salimos de una alabanza a otra alabanza, la misma. Entonces aquí que puedan y que tengan la letra también de tus alabanzas, de tus cantos, la de muchos compadres más, para que así también puedan sacarlas y que se den la oportunidad de hacer un canto, y a todos los demás, pues, que en las danzas y en los cantos, las velaciones, acompañemos como debe de ser la alabancita de un compadre nuevo, ¿no?
Así es, y antes al contrario, darle el apoyo, siempre sí, claro. Dar el apoyo, o sea, nunca darle la espalda, porque cuando atacan a un danzante, a todos se nos olvidan los problemas que tenemos. Todos somos danzantes y todos tenemos que ayudar. Así, sí. si así lo hacemos ante la sociedad, también hay que hacerlo con nosotros mismos. Ayudarnos unos con otros, porque pues juntos somos más fuertes. Esa es la realidad. Juntos somos más fuertes, y más en esta etapa. Tenemos que ser todavía más fuertes.
Sí, carnal, claro que sí. Oye, Ale, pues mira, nos gustaría, como ves, ya llevamos un ratito, se pasa de volada aquí.
Ajá.
Pues agradecerte también por la participación. En otro momento ojalá tengas también el tiempo, ya ves, es difícil por la chamba, por todo, ¿no? Por todas las cuestiones, pero te agradecemos muchísimo, de verdad, la gente seguramente también va a estar agradecida porque pues querían escucharte. Y ahorita vamos a una última pregunta, algo que quieras decirle a la gente, a todos los compadres, a las comadres, algún consejo, algo que quieras decirles.
Que se acerquen a la velación, porque lo más importante, y ahorita en esta etapa se está viviendo, que lo más importante es la velación. Eso es lo más importante, que se acerquen a la velación, que se acerquen a aprender, y más los chavos, porque últimamente, no sé, ya no les gustan las velaciones, ya no les gusta tocar nuestro hermoso instrumento, nuestra concha. Ya no les llama la atención. Antes, al contrario, acercarse, aprender, porque en realidad son pocos los que se abren para enseñarte. De hecho, a mí mi papá y varios compadres también lo han dicho. Si quieres aprender, tienes que acercarte, porque nadie te va a enseñar más allá de lo que vean tus ojos. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, ese es mi consejo: acercarse, pues entregarle nuestra ofrenda a Dios de la manera como sea, porque así haya danzantes que puedan dar dobles vueltas y puedan dar giros en el aire y todo. Pues esa es su manera de ellos de agradecer. Hay otros danzantes que danzan despacio, o sea, cada quien hace lo que hasta su cuerpo puede, o hasta lo que su cuerpo aguanta, al igual en las velaciones. Muchos se quedan toda la velación completa, otros se van a descansar. Entonces, pero todo es ofrenda a Dios, todo es ofrenda a Dios. Al igual, pues sentirnos contentos y sentirnos dichosos de que somos danzantes, de que somos danzantes, porque en la danza no solo encontramos danza y cantos, ¿no? también encontramos familia. También encontramos familia, también encontramos alegrías, también encontramos tristezas, también encontramos muchas cosas. Lo más importante es que también encontramos la forma de crecimiento en nuestra vida. El amor de personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera pensamos que las íbamos a conocer algún día. Y lo chido es de que llegas y los ves y somos familia. O sea, todos somos familia, seamos de México, seamos de Estados Unidos, seamos de varios compadres que también andan danzando allá en Europa, en China, en donde quiera que haga danzantes, todos somos familia, porque todos somos rescatadores de tradiciones y todos luchamos por el mismo punto de que prevalezcan nuestras danzas, de que prevalezcan nuestros cantos, nuestra tradición. Y pues ese es mi consejo que yo les puedo dar.
Bien, Dani. Oye, porque como bien lo dices, hay una parte de los jefes que sí están para ayudarte, para orientarte, para decirte, pero si también ellos no ven que uno participa y que uno de verdad quiere aprender, pues no están como para estarlos trayendo como chiquitos, ¿no? Entonces, la verdad es que si quieren aprender de la danza, necesitan hacer todo el ritual como debe ser de principio a fin, para entender también algunas cosas, porque muchos de los danzantes nada más llegan a la danzada y ahí nos vemos un ratito y salen. O muchos llegan nada más a la velación un ratito y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, sí es la invitación también a todos los compadres, como lo dices, el retomar las velaciones, pero de verdad completas, y ahí quizá a veces es difícil que no nos salgamos o que no estemos platicando con alguien más, porque pues conocemos a bastante gente, pero sí que se tomen el tiempo para estar ahí y entender todo lo que está pasando dentro de una velación.
Sí, es es muy pues como te digo, es lo más importante.
Bien, Ale.
Pues hasta aquí llegó nuestro programa, amigos. Muchas gracias, Ale, por haber compartido un ratito con nosotros de tu historia dentro de la danza. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vernos y escucharnos en otra entrevista.
No, de antemano muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, y pues que así sea, que esperemos en Dios que nos veamos muy pronto y que nos veamos en una dancita, y cómo no, darles un abrazo. Las entero.
Claro que sí.
Saludos, carnales.
Muchas gracias. Oye, ¿tus redes sociales?
En mi Facebook estoy como Carlos Alejandro Oliva Palma, nada más. Igual les vuelvo a repetir, quien tenga gusto y interés por mi alabancero, pues comuníquese conmigo, mándeme un WhatsApp y yo se lo mando por WhatsApp.
Perfecto. Muchas gracias, Ale.
Sale, ahí estamos.
Y sí, que Diosito le siga dando el don de poder escribir y cantar. Él es Dios.
Gracias, carnal. Al igual a ustedes, de antemano, gracias por hacer este tipo de movimientos, por hacer este tipo de programas, porque nadie tiene, también es muy valorado, porque a veces uno quisiera hacerlo también, pero no tiene el tiempo, y ustedes, a pesar de que a veces puede que no tengan el tiempo, y sin embargo lo hacen, y todo esto nutre a la danza. En verdad, felicidades, tanto a Brenda como a Tosli.
Gracias,
muchas
cara.
Felicidades por este bonito trabajo y gracias.
Sí, cara, pero les recordamos que es gracias a ustedes, porque las alabanzas son de ustedes y la gente quiere saber de ellas.
Sale, carnal. Entonces, él es Dios.
Ahí estamos, carnal. Él es Dios, gracias.